Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, ya estamos en la previa de una jornada bastante interesante en cuanto al mundo del deporte. Seguiremos con la agenda polideportiva, hablaremos y analizaremos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, también de la Copa de la Reina, que en nada, en 2 horas y media va a arrancar en Gran Canaria, en el centro insular de los deportes, con el Club Voleibol Olímpico, que se mide al Kiele. Toda la suerte del mundo, el equipo de Pascual Saurín. También del mundo del motor, tenemos que hablar hoy de las novedades que hay, de las 4 y de las 2 ruedas de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana. Pero la primera llamada a esta hora de la tarde, a las 2 en punto, queríamos arrancar con el programa con el presidente del Herbalife Gran Canaria, don Enrique Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa, presidente?
Bueno, pues va trabajando mucho, un año muy complicado, muy duro, desde el punto de vista deportivo y económico, por la situación de pandemia, pero que nos tenemos que adaptar todos a ello, y bueno, pues es lo que nos ha tocado vivir, y estamos todos en la misma línea, ¿no?
Vuelve la competición después de este pequeño parón de la Copa del Rey, también de la ventana FIBA, tramo decisivo para el Gran Canaria en Eurocup y también en ACB.
Sí, bueno, tenemos ahora unos partidos en las próximas semanas muy importantes, trascendentales los dos de Eurocup, y importantísimos los partidos de Estudiantes y Unicaja, que son los siguientes en la Liga ACB. Bueno, pues los afrontaremos con todas las ganas, con toda la ilusión, y con un equipo que acabó en una buena dinámica antes del parón. Vamos a ver si la podemos recuperar, porque estos parones tan largos, bueno, pues no hacen más que poner piedras en el camino, pero bueno, estamos para trabajar y para que esos partidos salgan adelante.
Ha confirmado, presidente, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que ha habido algún retraso en las nóminas de los jugadores en los últimos meses. ¿Se ha solucionado este tema?
Bueno, vamos a ver, si yo estas conversaciones ya las he tenido y con otros medios de prensa, y se lo he trasladado lógicamente al consejero. No es que haya habido retraso de las nóminas en cuanto a que se hayan pagado en diferente mes. Se han pagado dentro del mes que correspondía, lo que pasa es que se ha cambiado la fecha de pago por necesidades de tesorería. Antes los jugadores cobraban a principios de mes, pero por mes adelantado, no por mes vencido, es decir, la nómina de enero correspondía al mes de enero, y cobraban el 5 de enero, y hemos tenido que cambiarlo por necesidades del guión. Antes teníamos unas entradas de tesorería derivadas de los desembolsos de los abonados, de los recibos domiciliados, y eso pues obviamente esta temporada no ha sido así, entonces nos hemos tenido que ir adaptando. Se ha ido cambiando ese proceso de cobros y por tanto el de pagos, y lo que sí es verdad es que los jugadores, la nómina de enero la han cobrado en enero y la nómina de febrero la han cobrado durante este mes de febrero. No la han cobrado el día 5 como estaba pendiente, sino en otra fecha, pero sí dentro del mes que correspondía.
Es decir, cambio logístico, pero no de problema de tesorería.
No, bueno, el problema de tesorería lo tenemos desde el momento en que no hay unos ingresos que no están entrando, que son obviamente pues el 1.200.000 euros que entraban por el tema de abonados y de ticketing. Eso está cortado y ese grifo ya no lo tenemos, ¿no? Lo hemos perdido desde el inicio de temporada y nos estamos adaptando. Entonces tenemos otros ingresos, pero que están previstos en otras fechas y nos estamos adaptando a todos los niveles, ¿eh? A nivel de pagos a jugadores, de estructura del club, de proveedores, y bueno, es normal. Estas cosas en estos tiempos de pandemia, pues lo importante es poder cumplir con todas nuestras obligaciones, ¿no? Y en eso estamos.
Y en ese sentido, Enrique, ¿ha variado el presupuesto inicial con todo lo que usted ha comentado? Es decir, ¿hay previsión de pérdidas en este ejercicio deportivo? Económico, pero dentro del deportivo.
Sí, bueno, ha variado en todos los sentidos, tanto en el capítulo de gastos como el capítulo de ingresos. En el capítulo de ingresos hay una merma clara, y estamos adaptando los gastos precisamente a esa merma, de forma que bueno, que intentemos que el nivel de pérdida sea el mínimo posible, dentro de una situación en la que te digo que se están trabajando pues otras cuestiones. Por ejemplo, la ACB está trabajando con el Consejo Superior de Deportes la posibilidad de unas ayudas precisamente por la no tenencia del público en los pabellones, por agravio comparativo con otros deportes no profesionales que sí los tienen, o con temas culturales, teatros, musicales, que sí tienen entradas de público y por tanto pues sí tienen rendimientos económicos y nosotros no, y por ahí estamos trabajando. Evidentemente tenemos una proyección que habrá que ver cómo se deriva de aquí a final de temporada, pero estamos siendo muy pulcros en los gastos, y desde luego los gastos van a estar muy por debajo de lo presupuestado, porque estamos en economía de guerra prácticamente.
¿El patrocinador Herbalife va a continuar en el club?
El patrocinador va a continuar, continúa con nosotros, tiene contrato con nosotros y se están analizando pues las fórmulas en las que va a apostar por este club y va a continuar. Pero en principio es nuestro patrocinador hoy y va a seguir como patrocinador. Ya veremos en qué condiciones para las próximas temporadas, pero va a seguir como patrocinador.
Y en cuanto a la plantilla, presidente, muchos cambios. La plantilla que arrancó la temporada con la que está actualmente casi no tiene nada que ver.
Bueno, ha habido muchos cambios, son cuestiones deportivas, criterios deportivos, situaciones que han surgido, jugadores que no han querido seguir, otros que realmente no estaban en las condiciones o la línea de lo que se pretendía cuando se les fichó. Y lo único que puedo decir, para que la gente esté tranquila, es que todos estos cambios, desde el punto de vista económico, no han significado una merma en nuestro presupuesto. Hemos compensado unas cuestiones con otras, unas salidas con las entradas, y en ese aspecto hemos sido muy muy contundentes en evitar que hubiera que se disparara el presupuesto de gastos de plantilla. Sí que es verdad que lo bueno hubiera sido no tener tantos cambios. A mí me gustan las temporadas en las que uno está tranquilo, que la plantilla que empieza es la que acaba, pero bueno, hay veces que las situaciones mandan y no se puede hacer otra cosa, ¿no?
¿Quién fiscaliza, Enrique, la situación en cuanto a la plantilla? Willy Villar, me imagino colando con usted, y también en medio Profi Fisac.
Bueno, hay una dirección deportiva que, lógicamente, sea ahora Willy Villar, o sea, en otros años Berdy Pérez, que son los que gestionan la composición de la plantilla y siempre, obviamente, en línea con las peticiones del entrenador, ¿no? En las cuestiones deportivas se quedan dentro de ese organigrama. Y a partir de ahí, lo que se busca es que coincida con el presupuesto, y es donde entramos la dirección institucional, para velar que los gastos que se hagan estén dentro de lo presupuestado y en la línea que se ha marcado. Evidentemente, el presidente no entra a decidir qué jugador viene o qué jugador se va, porque no es su cometido, pero sí entra a fiscalizar la parte económica de esos cambios.
Se lo decía porque no me imagino que habrán hablado con usted el tema de Jacob Willy. Comenzó la temporada, se marchó a Estados Unidos, consigue pasaporte comunitario y ahora se ha ido a Zaragoza. ¿Qué explicación le han dado?
Bueno, la explicación, yo creo que hoy Porfi ha hecho la explicación en su rueda de prensa. Son decisiones que al final, circunstancias que vienen dadas por situaciones que afectan al jugador, al club, al entrenador, al director deportivo. Y bueno, pues son situaciones, decisiones que se toman y que se trasladan y al final se aceptan y bueno, pues se aprueban porque es mejor, se consideran que son las mejores situaciones que se pueden dar. Nos puede gustar más o menos que Jacob Willy se vaya del club o que no siga con nosotros. Realmente es una cesión porque él tiene contrato para el año que viene y cuando termine la cesión volverá al club otra vez. Pero bueno, son situaciones que hay que aceptar desde el punto de vista deportivo y bueno, las aceptamos y no hay otra discusión sobre el particular, ¿no? Siempre se busca lo mejor para el club por todas las partes.
Pero se lo decía porque se apostó mucho en verano, se igualó la oferta del Juventud, y no sé si económicamente con esta salida de la cesión a Zaragoza le implica económicamente algo al Gran Canaria, o el Zaragoza se hace cargo ya del resto de la nómina del jugador.
Bueno, hay una implicación directa en el tema económico, obviamente, porque hay una parte que corresponde a Zaragoza y que se ahorrará al Club Baloncesto Gran Canaria, pero no creo que se haya hecho por un tema meramente económico. Yo entiendo que es un jugador que en estos momentos lo que sí nos trasladan desde la dirección deportiva y desde el propio entrenador es que hay una apuesta importante por jugadores de cantera como son Ole Balcerowski y Jalifa Dios. Jalifa Dios automáticamente pasa a ser jugador del primer equipo ya con ficha de Liga ACB. Se lo han merecido en la cancha, se lo han merecido en los entrenamientos, en el esfuerzo, en unos momentos muy difíciles que hemos pasado, ellos han estado ahí y la verdad es que el entrenador ha sabido sacarles el potencial que tenían. Entonces, bueno, es una apuesta muy muy contundente por nuestra cantera que bueno, que a mi modo de ver es una buena apuesta siempre.
¿No es extraño, por ejemplo, de la Valle pidió salir? Parece ser que Urjanase es el que ha solicitado salir del Herbalife Gran Canaria, la marcha de Ferrari, Clark viene y se va. ¿No es raro todo esto en esta temporada?
Bueno, lo de Clark era una salida anunciada, es decir, él vino con un contrato temporal, con una posibilidad de prórroga, estuvo lo que estuvo, dio lo que dio y salió cuando le tocaba salir, es decir, estaba pactado desde el principio. Sí son diferentes los casos de Lavallo, o de Ferrari o de Burjanache, pero cada uno es diferente también, es decir, cada uno se ha ido por circunstancias y bueno, pues habría que preguntarles a los jugadores el por qué se han querido ir o qué situaciones les han marcado, porque desde luego a mí no me constan. Quiero decir, son situaciones que cada uno tiene su historia y bueno, pues hay que aceptarlas, y son jugadores que pasan por aquí y que si no cuajan, pues vamos, es absurdo mantenerlos con el coste económico que puedan tener cuando puedes hacer un recambio. De hecho, los recambios que han venido creo que han mejorado lo que teníamos, con lo cual, bueno, al final hemos ganado como club.
Ahora mismo, viendo la temporada que lleva el Gran Canaria, ¿qué valoración le daría usted, deportivamente hablando, la temporada del equipo?
Bueno, es una temporada muy rara, muy extraña. Desde luego no es lo que queríamos ni la ilusión que poníamos al principio, pero bueno, es una temporada que todavía le queda una parte importante. Nos quedan dos partidos en Eurocup en el last 16 y nos queda toda casi una segunda vuelta entera en la Liga CB, con posibilidades de hacer cosas, y yo creo que estas valoraciones hay que hacerlas a final de temporada. Hombre, si me preguntas si estoy conforme, bueno, yo ni nadie del entorno del club ni de dentro del club estará conforme con la temporada que hemos hecho, pero lo que tenemos que pensar es en mejorar y en seguir trabajando y en salir adelante y en ganar los máximos partidos posibles para lavar la imagen del principio de temporada, que sí que efectivamente fue mala, fue un inicio muy pésimo, pero el que hemos sabido recomponernos y nos falta ese último esfuerzo para ya cambiarlo y hacernos olvidar lo que pasó.
El consejero de deporte, además, en estos micrófonos de la cadena COPE, Enrique, ha hablado en varias ocasiones de una posible venta de salida a concurso del club. ¿Usted sabe algo sobre ello?
Bueno, estoy informado por lo que me traslada el consejero, pero es un tema que la pregunta no me la puedes hacer a mí. Yo no dirijo esas cuestiones. Sí que es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de privatizar el club y bueno, cualquier opción que se dé puede ser buena. El tema es que, lógicamente, hay que seguir unos procedimientos administrativos, de concurso, de licitación, y bueno, eso lleva su tiempo y habrá que ver si se da la oportunidad y la situación para hacerlo, pero eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde, lógicamente, al Cabildo, que es el propietario del club, y lo que haga, pues estará bien hecho.
Hay dos partidos, presidente, fuera de la cancha, entiéndame bien, uno con Fotis Casicari, si no me equivoco, el 11 de marzo, y otro en mayo con Berti Pérez. El club está trabajando ya en ello, ¿no?
Sí, por supuesto, llevamos trabajando ya bastante tiempo, hace bastante tiempo, vamos, desde el minuto uno, y bueno, en ello estamos esperando, evidentemente. Ahora en marzo tenemos el juicio laboral con Fotis Casicaris y en mayo el de Berti Pérez, y efectivamente, pues iremos con todos los medios de defensa que tenemos y para garantizarnos que lógicamente buscaremos el que se desestime en su reclamación.
Dentro de lo que nos puede comentar, ¿el club cree que ha obrado bien en estos dos casos?
El club ha obrado bien en el momento en el que ha aplicado unas condiciones contractuales que establecían que para que existiera prórroga se tenían que dar unas circunstancias que no se dieron. Por lo tanto, entiendo que ha obrado bien, sí.
También hablamos de dos miembros de lo que es el cuadro técnico del equipo. Uno es el director deportivo, Willy Villar, y otro es Porfi Fisac. ¿Desde el club están contentos y satisfechos con lo que es decir, la valoración es positiva con los dos a día de hoy?
No sé por qué me haces esa pregunta, pero bueno, te puedo decir que todo el mundo es profesional, todo el mundo trabaja de la mejor forma posible, y desde luego en el club estamos contentos con la situación, teniendo en cuenta todas las dificultades que hemos tenido y los errores que hemos cometido todos, obviamente, porque al final, cuando fichas a un jugador, no sabes a ciencia cierta si ese jugador te va a dar lo que necesitas. Cuando te lo da es un éxito, y cuando no te lo da, pues es un fracaso. Bueno, pues estas cosas ocurren, han ocurrido siempre y ocurrirán siempre, y no solo a este club, sino a todos los clubes. Tenemos un buen director deportivo, tenemos un buen entrenador que están haciendo su trabajo, y desde el club lo único que podemos hacer es apoyarlos, animarlos y seguir adelante trabajando y asistirles en todo lo que dentro del club haya posibilidad.
Para ser más concreto, línea de 6.75 y tiramos a canasta. ¿Seguirán? ¿Tienen contrato en vigor? ¿Seguirán la próxima temporada?
Sí, tienen contrato en vigor los dos, claro.
Es decir, que no hay ningún problema ni con Porfi ni con Willy.
No, vamos, yo te puedo decir que hoy he estado con Porfi reunido por dudas que tenía para aclarárselas, y hay una relación, vamos, sin ningún tipo de problemas. Es decir, nos reunimos cuando hay que reunirnos. Hombre, ahora nos reunimos más por videoconferencia, por la situación, porque la situación manda, y por todos los protocolos de seguridad que hay en el Gran Canaria Arena para los entrenamientos, etcétera, y es más por videoconferencia, pero bueno, la relación es profesional, o sea, estamos trabajando todos por el bien del club.
¿Se trabaja en reducir el presupuesto la próxima temporada, Enrique?
Sí, yo creo que es una... vamos, no nosotros como Club de Baloncesto de Gran Canaria, sino cualquier club de baloncesto de la Liga CB, teniendo en cuenta la incertidumbre y la experiencia de este ejercicio de no haber público y lo que nos ha supuesto eso, no solo a nivel de público, de pérdida de ingresos de público, sino de patrocinios directos, del pequeño patrocinador que tiene su visibilidad cuando hay público en el Gran Canaria Arena. Teníamos unas medias de 6.000 espectadores que ahora no están y, por tanto, se ha perdido esa visibilidad directa. Solo nos queda la visibilidad de la franja de televisión, con lo cual todo eso pues hace que tengamos que recortar y que pensemos que el año que viene todos los clubes de ACB vamos a tener que poner la tijera y bueno, cortar en todas las facetas de actuación. Pero bueno, esto es, lo mandan las circunstancias. Cuando hemos podido crecer, hemos crecido, y cuando tengamos que encogernos un poco, pues nos encogeremos para luego poder seguir creciendo. No podemos lanzar brindis al sol, tenemos que ser serios con nuestra estructura.
Sabemos que Deporte, que es 5 para 5, más los cambios, que puede ocurrir cualquier cosa ante cualquier rival, pero si nos ceñimos a los presupuestos, el Gran Canaria estaría en play-off, bueno, casi sería que por Euroliga, a lo mejor un poquito más abajo. Si no nos clasificamos para play-off por el título y no pasamos esta ronda de la Eurocup, ¿usted cree que sería un fracaso de temporada?
Mira, esa pregunta me la hicieron la temporada pasada, la que jugamos Euroliga, y yo nunca voy a admitir fracaso, voy a admitir decepción, pero no fracaso, porque el deporte es un mundo tan irracional, tan aleatorio, que es que no puedes hablar de fracaso. Tú buscas el hacer la mejor plantilla, el buscar el mejor presupuesto de ingresos para conseguir contratar a los mejores jugadores, y cuando no consigues el objetivo es porque alguien ha sido mejor que tú. Entonces, yo es que no me gusta hablar de fracaso, o sea, sí de decepción, por supuesto. Yo soy el primero que está decepcionado por la línea que estamos llevando, aunque creo en la mejoría, porque la he visto, creo en la intensidad, porque la he visto, creo que hemos mejorado en muchos conceptos, defensivos, en actitud, en imagen, y bueno, como creo en eso, no voy a hablar nunca de fracaso, aunque no entrábamos en el playoff, aunque nos eliminaran en el 16, porque quiere decir que ha habido equipos que han sido mejores que tú, por lo tanto, en fin, todos estos condicionantes, yo creo que estas palabras hay que tenerlas siempre muy meditadas, ¿vale? Para mí el fracaso es otra cosa.
No como presidente, usted lleva muchas temporadas en el Gran Canaria, ha sido vicepresidente, bueno, ha estado muchísimas etapas en el club, pero no es de su visión de presidente, sino de seguidor, de aficionado del Gran Canaria. ¿Usted recuerda una campaña con tantos cambios, ya no solo de plantilla, sino con tanta información en torno al club y alguna negativa?
Bueno, yo no sé qué contestarte, la verdad. Hemos pasado por muchas situaciones y a veces mal entendidas. Por el año que nos clasificamos para la Euroliga, que debía ser un año magnífico, un año exitoso de disfrutar de competir en una gran competición, en la mejor competición europea, pues fueron palos todos los días y críticas y situaciones que bueno, que nos hacían mucho daño desde fuera. Bueno, este año también nos está tocando vivirlo. A mí como aficionado me duele mucho, porque quiero mucho este club, porque peleamos todos los días para que este club haga lo mejor posible, y todas las críticas, cuando son constructivas, son bienvenidas, pero cuando es criticar por criticar, insultar por insultar, de verdad que eso lo rechazamos, porque no tiene ningún sentido. Aquí todos trabajamos, aquí todos luchamos por esto, desde el entrenador, el director deportivo, los jugadores, los empleados del club, y todos estamos haciendo, trabajando en la línea que queremos. Es un año, ya te digo, muy difícil, muy complicado. Quizás si hubiéramos empezado de mejor manera, pues las cosas serían diferentes, pero es que empezamos muy mal, eso es una realidad. Eso es una realidad que está ahí y que la tenemos clavadita en el corazón. Yo llevo ahí una puya en el corazón por el inicio de temporada. Bueno, pues estamos intentando revertirlo y eso es lo que habría que alabar, ¿no? Que hemos sido capaces de levantarnos y que seguimos levantándonos y que seguimos peleando por hacer algo.
Y una última cuestión, bueno, nunca lo sabremos, es un futurible porque no sabemos lo que hubiera pasado, sí, pero en caso de haber público, con la trayectoria del equipo, a lo mejor hubieran tomado otro tipo de decisión.
No, yo creo que no, hombre, hubiera sido duro que la gente dentro del pabellón se manifestase en su crítica y hubiera sido lo normal, es decir, si tú pierdes partidos, lo normal es que el aficionado esté enfadado, yo lo estoy, yo cuando pierdo partidos soy el primero que me enfado, y lo hubiera entendido, pero teníamos que seguir con paciencia y con tranquilidad. Vamos a ver, yo creo que había una cuestión de fondo, que era una apuesta de un proyecto deportivo nuevo y ese proyecto teníamos que valorar, no desestimarlo al mes y medio de competición, teníamos que apostar por él, creo que era una responsabilidad. Bueno, vamos a ver si nos sale bien de aquí a final de temporada.
Le toca achicar un poquito agua a usted, ¿no?, en estos tiempos.
Bueno, yo soy un gran achicador, no te preocupes. No, bueno, es mi responsabilidad, ya lo sabes.
Muchísimas gracias, Enrique, buen fin de semana, un abrazo.
Venga, igualmente, un abrazo fuerte.
Hasta luego. 2:20 de la tarde, el presidente del Herbalife Gran Canaria. Hemos analizado absolutamente todo, tema económico, tema de plantilla, tema estructural, posibilidades de cara a la próxima temporada, jugadores que se han marchado. Bueno, prácticamente hemos tocado todos los palos con el presidente del Herbalife Gran Canaria. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News porque tenemos competición este fin de semana, no para el Gran Canaria, pero Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes, tenemos competición en básquet, ¿no?
Buenas tardes, Juan Francisco. Sí, juega el Spar Gran Canaria, de hecho... no solo juega, sino que viaja a San Sebastián para intentar, creo que ya tiene posibilidad matemática de conseguir la salvación. Cierto es que se me antoja muy complicado que los equipos de abajo ganen todos sus partidos, por lo tanto le doy la salvación virtual, pero bueno, con muchas ganas el equipo de José Carlos Ramos de seguir sumando en una temporada que está siendo muy bonita. También, por supuesto, en Liga EVA juega la Wimes en casa y también el Le Plata del Gran Canaria esta semana en lo que son las competiciones a nivel nacional.
Por cierto, acabo de tener al presidente, hemos hablado absolutamente de todo. La noticia hoy está en la marcha de Urjanase. ¿Qué te parece?
Bueno, que lo ha pedido el propio jugador, cansado de no tener minutos, creo que cae por su propio peso. La excusa de Fisac, porque si el jugador se encontrara tan mal no habría jugado las ventanas con Georgia, es bastante evidente, además de información que yo creo que manejamos todos, seguro que Juan Francisco también, que ha tenido ofertas de al menos otros tres equipos de la Liga Endesa, por lo tanto esta salida se lleva ya contemplando varios meses, hablo desde antes de Navidad, y bueno, se ha acabado dando ahora, es un jugador que es cupo, por lo tanto será importante ahora tener a tope, pues no solo a Jalifa Diop, a Oleg Balcerowski, a Javi Beirán, sino también a jugadores del Le Plata, por si hicieran falta en caso de lesiones, como Rubén López de la Torre, que precisamente juega en la posición de Beca Urjanase, un 3-4, y que, bueno, está siendo el segundo mejor del Le Plata junto a Jan Montero, y bueno, el tema de Jacob Whaley, que de hecho te ha dado una exclusiva al presidente, que te ha confirmado que la ficha la pagarán, no sé si a medias, pero que compartirán gastos de la ficha. Exacto. De Jacob Whaley, Zaragoza y Herbalife Gran Canaria, lo que queda de temporada, y que bueno, que es llamativo, de hecho se ha levantado mucha polémica en los últimos días en la afición.
Sí, efectivamente, que no sabemos la parte ni el porcentaje, pero que Zaragoza y Gran Canaria serán cargo de la nómina de lo que va a ser el club. Y ya para concluir, el deporte base también en veremos, o se juega con mascarilla, no lo sabemos, ¿no?
Sí, lo que es la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria se reunía, no te quiero mentir, me parece que fue el martes, los directores técnicos de los clubes con el director técnico de la federación llegaron al acuerdo de que el fin de semana que viene, el del sábado 5 de marzo, volvía a la competición, por lo tanto ya el lunes tendremos la hoja de jornada, y en lo que es la autonómica ya se está jugando con el mismo nivel de alerta 2 en Tenerife, con mascarilla. Bueno, Tenerife, La Palma y otras islas, Lanzarote por ejemplo todavía no, tampoco Gran Canaria. Yo espero que el lunes también salga la hoja de jornada y vuelva a la competición autonómica de Gran Canaria. Si no es la semana que viene, será la otra. Bueno, porque también estarán dando tiempo a los equipos a que vayan acondicionando la forma física de los jugadores. La competición que todavía va atrasada en Tenerife respecto a Gran Canaria, o mejor dicho, en la otra provincia respecto a la nuestra, porque ellos pararon el 4 de diciembre y tienen muchos partidos por detrás. Ya sí que nos estamos acercando a ese horizonte de que como no llegamos ya hasta el final, no vamos a poder entrar en fecha para acabar las competiciones. Es decir, algún otro margen, si llegamos a nivel de alerta 3, ya no van a tener las competiciones y habría que intuir, entiendo yo, que incluso un cambio de sistema de competición. Esperemos que no sea así, que por supuesto los contagios no crezcan.
Estaremos pendientes. Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, un placer como siempre, un abrazo, buen fin de semana, cuídate.
Buen fin de semana, un abrazo.
Hasta luego. 2:24 de la tarde, a vuelta de pausa. Tenemos muchas más cosas porque no solo tenemos que seguir hablando de baloncesto y escuchar a Porfi Fisac, también valorar la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas y la Copa de la Reina. Estamos a nada, 2:06 que arranque el primer partido en el Centro Insular de los Deportes. Toda la suerte del mundo del olímpico que se mide al Kiel. Enseguida también hablamos del mundo del motor. Todo esto a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Nuestros productos, cerca, de temporada y al mejor precio, en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Enseguida vamos con el mundo del fútbol, pero antes tenemos que escuchar a Porfi Fisac. Analiza la última hora del equipo, porque recuerden que el Herbalife Gran Canaria tiene partido el próximo martes contra el Mornar. Partido de mucha exigencia. Tiene que ganar no solo el partido frente al equipo montenegrino, sino el posterior ante el conjunto ruso, el Unic Kazan, en la última jornada del grupo H del top 16. Debe ganar los dos partidos si quiere seguir adelante en la competición europea. También valora las dos salidas, la de Jacob Guele cedido al Zaragoza, por cierto, lo acaban de escuchar en la voz del presidente del Herbalife y Gran Canaria. La ficha, no dijo en qué porcentaje, pero el Zaragoza y el Gran Canaria, los dos clubes, son los que se van a hacer cargo de la ficha para lo que resta de temporada del jugador, de ya con pasaporte europeo, de Jacob Guele. Y también habla de la marcha de Beka Burjanase, que ha solicitado, según el técnico, abandonar el club. Vamos a escuchar a Porfi Fisac.
Si te parece, no solo esa cuestión, sino creo que hay varias cuestiones un poco por fuera, y pues ya de alguna manera te digo lo que pienso. En el caso de Jacob, la situación es la siguiente. Él, a partir de ese proceso de que tiene el problema un poco en cuando está con la selección, está estos dos meses en el que él nos pide un poco esa recuperación un poco a nivel físico y con situaciones un poco, pues bueno, pues que le afectaban un poco a nivel familiar y demás, y que tenía esa necesidad de ayudar a más por su niña que por ellos, ¿no? Cuando ahora vuelve a las ventanas estas, y en principio se iba a incorporar ayer jueves, pues a nosotros nos llega una oferta de Zaragoza por él. Esta oferta que nos llega, pues en principio la estudiamos en todos los aspectos. El club a mí me pregunta, y yo le digo que yo ahora mismo, bueno, pues no soy reacio a que se pueda o que pueda salir, por un sentido claro de la apuesta claramente por Califa y por Olek en este sentido. La renovación para nosotros en su momento de Oliver Stevic, pues nos impedía que tuviéramos overbooking en ese puesto de ahí, y bueno, pues yo creo que nos favorece a ambos casos, pero fundamentalmente lo más importante es para que Jacob pueda tener esa posibilidad de jugar y jugar más minutos. Otro jugador que va a abandonar de alguna manera la plantilla en esta situación, un poco por un caso muy distinto, pues es el tema de Beka Buhanache. Nos ha pedido él, tiene dos situaciones. Por un lado está su nivel, pues bueno, él cree que, y nosotros, yo también le aporto en esa idea, a nivel físico entiende que debe de recuperarse bien, que debe de ponerse bien a tono. Es un grandísimo profesional, estaba sufriendo muchísimo los últimos meses a nivel de poder jugar, no poder jugar, poder entrenar, no poder entrenar. Necesita ponerse bien a tono y quiere que al año que viene, pues un año muy importante para él, lo cual le doy la razón absolutamente, y entiendo que pues su decisión de alguna manera para esa recuperación, y igualmente nos lo ha pedido por dos motivos: porque quiere recuperarse a nivel físico y estar bien para el año que viene, y porque a nivel, bueno, pues personal también necesita esa atención un poco a nivel familiar. Y como son los dos motivos que a nosotros nos ha explicado, pues a un jugador ante esta situación no le podíamos negar por ningún aspecto el hecho de que pudiera salir o moverse, ¿no?
Y lo acaba de confirmar, insistimos, en esta sintonía de la cadena COPE, en la entrevista que le hemos hecho a Enrique Moreno, el tema no solo de Urjanase, sino también de Iacco Guaile. Además hablamos de los juicios que tiene muy cercano, 11 de marzo de Foti Caxicaris, el de Verdi Pérez en mayo. Y ojo, la noticia que deja también el presidente, se va cedido Iacco Guaile, parte de la ficha, no dijo el porcentaje, parte de la ficha se hará cargo el Zaragoza, pero otra parte se seguirá haciendo cargo el Herbalife Gran Canaria, de la nómina del jugador ya con pasaporte comunitario. En fin, 2:30 p.m, tenemos que hablar también de la Unión Deportiva Las Palmas, mañana partido, 7:30 p.m, recuerden, desde las 7 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en Castalia, Castellón, Unión Deportiva. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El colista, tenemos que visitar un equipo que lleva 6 jornadas sin ganar.
Sí, pero en un contexto de una categoría muy, muy pareja, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, y ante un rival, Las Palmas, que porque solo ha ganado 3 partidos menos que los amarillos, ¿no? Las Palmas, por otro lado, tampoco es un equipo en el que se pueda confiar 100%, ya sabemos que lo que define al equipo de Pepe Mel este año es la irregularidad, así que, bueno, como cada vez que uno se sienta delante de la pantalla a ver un partido de la Unión Deportiva, no sabemos cómo va a terminar la cosa, esperemos que mañana la situación sea positiva, que Las Palmas gane. Yo tengo la sensación de que a Las Palmas le toca puntuar mañana, que viene de... Pues Las Palmas anda haciendo la ruleta rusa todo el año, ¿no? Bajando 3 jornadas consecutivas, subiendo otras 3, y viene de, yo creo que de ese punto de inflexión, de ese nuevo punto de inflexión, ganándole al Cartagena la semana pasada, aunque fueran un partido feo, y yo creo que mañana le toca puntuar en Castellón, espero no equivocarme.
Sobre todo porque, fíjate, la irregularidad, Jesús, y en este caso y en particular de la Unión Deportiva Las Palmas, solo una victoria fuera de casa ante la Mallorca 0-1 con gol de Sergio Araujo, sí. Y así con todo está a 6 puntos de la promoción. Puede parecer cerca, puede parecer lejos, pero para la temporada que hemos tenido no está muy allá, ¿no?
Pues ¿qué crees que diga? Yo la verdad es que no sé qué decirte, ¿no? Porque tan pronto estamos mirando para arriba como estamos mirando para abajo. Evidentemente, yo creo que bueno, la temporada es irregular, la categoría es muy igualada y queda mucha liga como para imaginarse al equipo amarillo implicado en cualquier circunstancia. Yo, hombre, sí creo que el partido de mañana ante un equipo de la parte baja es importante porque se te presenta la oportunidad de sumar fuera de casa, de ganar fuera de casa, que es algo de Las Palmas. Para la Unión Deportiva no es nada fácil y creo que debería el equipo aprovecharla para distanciarse aún más de la zona de descenso y empezar a tener por lo menos la tranquilidad por ese lado, de que no te vas a ver envuelto al final de la competición en el navajeo de la parte baja de la clasificación y ver comprometida la permanencia en esta categoría. Ya luego, si al equipo le va a dar o no le va a dar para estar arriba, yo eso sí lo veo más dudoso, ¿no? Yo, tal y como está la Unión Deportiva con esta irregularidad que los que están marcando su temporada, yo creo que el equipo va a estar de manera desahogada en la clasificación, pero o tiene una regularidad mayor o va a ver las últimas jornadas en una zona intrascendente sin tener opciones de nada.
Sin duda. Mirando la plantilla, Jesús, una vez es atrás, otra vez es arriba, parece que ahora estamos muy fuertes en la zona atacante, en la zona de gol, y sin embargo atrás cualquier inconveniente, cualquier contingencia la pagamos. Por ejemplo, se va Eric Curbelo, hay que buscar algún tipo de solución, y arriba ya sobran efectivos, ¿no?
Yo ya lo hemos comentado otras veces aquí en tu programa, yo creo que que la zona que más necesitaba reforzarse en diciembre era la defensa, entendiendo como defensa no solo pues los que jueguen atrás, sino también tener en el centro del campo algún jugador más de corte defensivo que pudiera servirte medio centro o incluso de central, si como se han pasado las últimas jornadas resulta que tienes problemas y que tienes jugadores lesionados o enfermos de COVID y tienes que tirar de algún jugador para esa posición. Se perdió la oportunidad, ya no se puede hacer nada, salvo un supuesto excepcional, y hay que intentar manejar la situación lo que queda de temporada con lo que hay, ¿no? Que bueno, que yo creo que lo que hay, mi sensación, vuelvo a decirte, es que debe ser suficiente como para no pasar apuros. Ya para tener una regularidad suficiente que te permita pelear por el playoff, ya para eso creo que el equipo va más justo, ¿no?
Sin duda. Eres un experto en el deporte en general, pero en el vóley en particular, Jesús, en menos de 2 horas, en 1:56 arranca la Copa de la Reina. ¿Qué opciones le ves al Olímpico en esta Copa?
ya menos. Lo de Expertos Poli, sí. Ya menos, Juanfra. Empecé mi carrera periodística pues con aquel gran guagua en Las Palmas, pero lo cierto es que estoy un poquito despegado del día a día, ¿no?, de las competiciones. Mira, yo solamente echando un ojo a la clasificación y a cómo está la Liga Femenina de Voleibol, uno se da cuenta de lo atractivo de esta Copa de la Reina, porque están todos los equipos en un pañuelo, ¿no? Hay muy poca diferencia entre los 6 equipos que van a participar, están todos en la zona alta de la clasificación. Si cuentas partidos pendientes y demás, prácticamente hay un cuádruple empate en lo más alto, y da gusto ver a dos equipos canarios metidos ahí, ¿no? Al Olímpico y al Aris de Tenerife, ¿no? Es una pena que tengan que cruzarse en semifinales, porque creo que estábamos ante una oportunidad única de que pudiera haber una final canaria el domingo, pero bueno, el Olímpico tendrá esta tarde que desquitarse del Kiele, del equipo manchego, y acceder mañana a la semifinal, donde se cruzaría con el Sanaya Libi, y eso no garantizaría un finalista seguro el domingo, y además con muchas opciones de hacer el título, ¿no? Yo creo que sí, que tiene opciones importantes el Centro Convencional de Vidoso Siete Palmas de conseguir su primer título nacional absoluto, y espero que lo pueda conseguir además jugando en casa, lo cual pues sería redondear un comienzo de año extraordinario para el voleibol Gran Canario, porque ya su filial ganó la Copa de la Princesa, el Huevo ganó la Copa del Rey. Si el Olímpico pudiera ganar la Copa de la Reina, el deporte, el voleibol Gran Canario estaría en su mejor momento histórico.
Sin duda. Y una última, ¿qué veremos este fin de semana en la Radio Televisión Canaria, en deporte?
Pues precisamente vamos a ver la Copa de la Reina de voleibol, siempre que haya protagonismo canario. Mañana, si hay semifinal, la vamos a ver en directo en la tele a partir de las 4:30. Eso significaría que habría un finalista canario y, por tanto, también la final la veremos en la tele el domingo por la mañana a las 12. Y la otra gran cita del fin de semana, que ya está en marcha, como saben tus oyentes, desde el miércoles pasado y que mañana tendrá su gran día, es la Transgran Canaria, HG, que arranca esta noche en la Playa de las Canteras, en una edición especial sin público, pero en la que esta prueba demuestra pues su madurez, yo diría que su fortaleza ante la pandemia, ¿no? El año pasado consiguió salir, fue de las pocas pruebas que se disputaron con normalidad o con cierta normalidad en el año 2020, la última, en febrero, en marzo del año pasado, y este año vuelve a salir, ¿no?, en un contexto donde la pandemia sigue siendo notable y sigue marcando la agenda, ¿no? Así que es una prueba consolidada y espectacular, de un deporte además de moda y en continuo crecimiento en las islas, y que mañana tiene su día grande, que vamos a ver en la tele canaria desde las 11:30 a 2:30, la llegada de Transgran Canaria 2021.
Qué bueno, pues estaremos pendientes. Jesús Alberto Rodríguez, un abrazo, buen fin de semana, cuídate.
Gracias a ti, amigo, buen fin de semana.
Igualmente, 23 minutos para las 3 de la tarde, vamos a hablar de voleibol femenino, de la Copa de la Reina. Nada, ya no queda sino una hora y 53 minutos para que ya se ponga a rodar el balón en el Centro Insular de los Deportes, para que arranque el Club Voleibol Olímpico frente al Kiele. Vamos a escuchar al técnico del equipo Gran Canario, a Pascual Saurín, hablando de la cita que arranca en el día de hoy.
Bueno, pues yo la verdad es que estoy tranquilo y queriendo prepararme y para disfrutar de esta competición. Es importante para el club, es importante para los jugadores, las jugadoras. Llevamos tiempo preparando esto, pero quiero que esto sea un premio, no que sea una obligación, que sea una tortura, ¿no? O sea, nosotros tenemos que jugar los partidos sabiendo lo que tenemos que hacer, saliendo a competir, evidentemente. Pero esto es deporte, y a veces se gana y otras se pierde. Yo no quiero que esto se convierta en un drama porque nos supere la presión, porque nosotros tenemos que saber, tenemos opción igual que todos los demás, y tenemos que disfrutar la competición para poder saborear también a veces la victoria.
Pues sí, hay que intentar conseguir el triunfo en la jornada de hoy. Sabemos que es el torneo del caos. Hay que ganar para seguir adelante. El que pierda se marcha para casa. Hoy el Olímpico frente al Kiel a partir de las 4:30. El que gane mañana en las semifinales contra el Sanaya Libis La Laguna. La otra parte del cuadro arrancará hoy a partir de las 7 de la tarde. Escuchemos también a Saray Manzano analizar el encuentro de hoy frente al Kiel. Bueno, la Copa de la Reina en general, a la jugadora del Club Voleibol Olímpico.
Nosotras, todo el equipo tiene muchas ganas, yo personalmente tengo mucha ansia de que llegue el viernes por jugar, eso nos pesa que algunos entrenos por los nervios y circunstancias pues se nos hagan un poquito más peor de lo que solemos hacer, pero yo creo que tenemos todas muchas ganas y que nos va a venir de lujo. Hombre, a mí es algo que me impresiona personalmente y creo que a cualquiera, y yo creo que eso es mérito del gran trabajo que hacemos cada día aquí en este pabellón, que no salimos de aquí y al final creo que nos lo merecemos.
pues lo que dice Sarai Manzano en torno a la competición, la Copa de la Reina, que arranca en muy poquito tiempo en el Centro Insular de los Deportes. Viernes, sábado, domingo, 26, 27, 28, ha sido el epicentro del vóley prácticamente durante lo que llamamos de 2021. Se jugó la Copa del Rey, la ganó el anfitrión, el Club Voleibol Guagua. Se juega la Copa de la Reina, ojalá también la venza el anfitrión, el Club Voleibol Olímpico. Para ello tiene que ganar hoy, tiene que vencer mañana y esperar lo que ocurra el domingo. 2:40 de la tarde, vuelta de pausa. Vamos ya con el mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:41 de la tarde, pues hoy hemos hablado con el presidente del Herbalife Gran Canaria, con Enrique Moreno. Hemos analizado la última hora del equipo, hemos escuchado por Fifi Sac, también hablado de la Unión Deportiva Las Palmas, a protagonistas del boli, de la Copa de la Reina, que arranca hoy, al técnico Pascual Saurín y una de las jugadoras del Olímpico, Sarai Manzano. Vamos ya con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, saludos, Juanfra, y a todos los oyentes también, por supuesto.
¿Tenemos novedades, Vicente, de cara al motor a corto plazo?
Bueno, de momento va todo encarrilado, aunque ayer saltaba la noticia de que la Asamblea de la Federación de Las Palmas, que tenía que celebrarse el próximo domingo, el día este, ¿no?, el siguiente, el 7 de marzo, de momento queda aplazada para no reunirlo de manera presencial hasta que mejoren las condiciones sanitarias de la pandemia. Van a esperar un poquito más, pero bueno, una asamblea que no afecta mucho porque prácticamente pues todos los campeonatos y todas las pruebas se rigen por lo que ya se aprobó en la Federación Canaria de Automovilismo, la Federación Regional y las Federaciones Provinciales. Prácticamente lo que hacen es cambiar algún detalle de cara a los campeonatos provinciales de Las Palmas, ¿no? Y por lo tanto, pues está todo ya preparado para esa primera cita de la temporada, que va a ser la subida de Juncalillo, que se va a desarrollar el día 13 de marzo, que va a ser además no solamente la primera prueba del Campeonato de Montaña de Las Palmas, sino también del Campeonato de Montaña de Canarias, que le corresponde esta temporada como prueba regional a la subida de Juncalillo, que organiza la escudería Drago, que organiza José Antonio Monzón, el hermano mayor de Luis Monzón, pues hijo de José Antonio Monzón, el que fuera legendario piloto ya desaparecido. Bueno, pues esa prueba va de momento bastante bien, tiene el límite de participantes, las inscripciones van bastante bien, se espera después de tantos meses sin pruebas, pues una inscripción regional bastante interesante, es una subida a Juncalillo que aunque es corta, pero es bastante complicada desde el punto de vista de pilotaje, y bueno, todos ahora pues nos quedan 15 días para que comenzar esa prueba. Aunque hay un pequeño aperitivo que, aunque no es competición realmente, pero sí es una prueba de regularidad para el mundo de los vehículos clásicos. Este fin de semana se desarrolla sábado y domingo la clásica que va a tener de escenario la Villa de Santa Brígida, la Carjón Classic Santa Brígida, que se va a desarrollar este sábado y la segunda parte en la mañana del próximo domingo, y que tiene unos 35 equipos inscritos. No es competición, pero bueno, es una parte del automovilismo también, de alguna manera, que esos vehículos más clásicos puedan estas pruebas de regularidad, donde las medias de velocidad en carreteras abiertas al tráfico se complican mucho. Y bueno, la verdad que hace unos cuantos años tenían un poquito más de seguidores, y de fue una novedad que mucha gente pues le sirvió para sacar sus viejos vehículos que tenían aparcados a este tipo de pruebas, donde no se ponía en peligro la integridad de los mismos, porque no hay competición de tramos cronometrados. Y bueno, pero parece que en los últimos años ya nos vemos en las listas de participantes muchos coches de esos legendarios de otras épocas del automovilismo. Son coches más de calle, es verdad que son coches clásicos ya de los años, del año 89 hacia atrás, ¿no? Y bueno, pues una primera toma de contacto de las clásicas de regularidad que organiza el amigo Jorge Betancourt, y que va, perdón, en Santa Brígida, por ejemplo, van a pasar los vehículos este sábado sobre las 15:40 de la tarde. Bueno. Perdón, 17:40 horas de la tarde, y luego a partir de las 10 de la mañana del domingo también van a estar por Santa Brígida.
Qué bueno, y podrá haber público a lo mejor, estando ya en fase 2, durante el recorrido, ¿o no?
Bueno, estas pruebas normalmente no tienen muchos seguidores de público, ¿no? Porque es que son pruebas de regularidad, no hay un sitio específico donde poderlos ver, ¿no? Pero en principio estas son con público, ¿no? La subida a Juncadillo todavía está por ver. Nos imaginamos nosotros que, como estamos todavía en la fase de alerta 2, no sabemos cómo vamos a estar el 13 de marzo, pero esperemos, claro, que por lo menos no vaya la cosa peor. Pero como es una subida a montaña y está todo concentrado en tan solo poco más de 4 kilómetros, seguramente no se va a permitir el público. El año pasado recordamos que de todas las pruebas que se celebraron, esta subida a Juncalillo, que fue una de las primeras pruebas, se disputó el 1 de agosto, me acuerdo, después fue la primera que se suspendió y luego se disputó, tenía previsto disputarse el 14 de marzo, creo que fue el año pasado. El estado de alarma fue justo el día anterior cuando se impuso y se cambió al 1 de agosto y se desarrolló, eso sí, sin público, pero la verdad que hubo bastante público, y sobre todo porque había mucho público sin mascarillas y tal. Fue el pequeño botoncito lunar negro que tuvo el resto de las competiciones, pero bueno, sirvió para que por lo menos luego, aunque la prueba no fue declarada sin público, pero sí que las medidas de seguridad todavía la gente no estaba totalmente no tomaron conciencia suficiente y no funcionó la cosa tan bien como el Rally Santa Brígida. Este año, ahora mismo sería sin público, porque estamos en alerta 2, pero vamos a ver si la cosa mejora y se permite el público, aunque sea aforo limitado, en ciertas zonas nada más, y por supuesto manteniendo esa distancia de seguridad, ¿no? Esperemos que se pueda desarrollar sin ningún problema.
Ojalá que sí, y sobre todo vamos dando pasitos, Vicente, de cara al Rally Islas Canarias, porque evidentemente estamos en fase 2, no sabemos de aquí a mayo lo que va a ocurrir, pero los pasos son todos positivos para que se dispute la carrera y a lo mejor hasta puede haber público, ¿no?
Sí, yo sé que tú, Juanfra, como la gran mayoría de los aficionados, que lo tenemos todavía...
Es que tengo
todavía
esa fecha marcada en el calendario.
Exactamente, ¿eh? Pero cambió al 20 de noviembre. Volvió a retrasarse al 20 de noviembre, pero la primera
entonces
prueba...
Entonces sí que no va a haber duda.
No, tenemos el Rally Villa de Santa María a la vuelta de la esquina, será la primera prueba el 20 de marzo, y bueno, una organización que está muy contento porque tenían un máximo de 90 equipos inscritos. El cierre de inscripciones tendría que ser pues 20 de marzo, pues el jueves de la semana anterior sería el cierre de inscripciones. Pues desde hace ya una semana se han cumplimentado todas las inscripciones, ya están los 90 equipos inscritos, y en principio sabemos que de los gallitos de la pasada temporada solamente está Luis Monzón y José Carlos Denis con el Citroën C3 R5 como grandes favoritos. Es raro, ¿no?, que podamos estar hablando ya de los participantes. Estamos esperando que la organización nos pase en los próximos días, ya que tiene el cupo de inscrito completo, que nos pase una lista provisional para ver quién va a participar en esa prueba. De momento no lo ha hecho, pero vamos, Luis Monzón parece ser que es el equipo más destacado de esos 90 equipos inscritos, o sea que tienen el rally ya amarrado por todos lados, tienen los inscritos ya completadas las inscripciones, 90 participantes y unos cuantos en reserva. El rally va a ser un rally que va a estar centrado netamente en Santa Brígida, con los tramos de Pirasanto, de la Atalaya, el tramo también de que por la zona de San Roque y Valsequillo, y el tramo de Tendeniguada por la zona de San Mateo, perdón, de Valsequillo y San Mateo. Y bueno, está todo ya organizado a la espera de, primero tendremos un calillo y a continuación ese rally Villa Santa Brígida.
Una última cuestión, Vicente, el tema de Fernando Alonso, de Fórmula 1, ya lo hemos visto recuperándose y entrenando, ¿no? Vamos a ver si llega la temporada.
Yo soy seguidor de su Facebook, me imagino como muchos aficionados, y estamos viendo cómo el hombre se está empeñando en prácticamente todos los días sacar su avance, y lo que tenemos claro a esta altura que va a estar en plena forma para su debut en Abu Dhabi dentro de, bueno, todavía nos queda un mes y algo, creo, más o menos, sí. Pero vamos, va a estar en plena forma seguro, viendo el avance de cómo ha ido todo, ¿no? Y
está
además
con
ya
mucha
hemos
cara,
visto.
Se le ve, ¿no?
Sí, además sacando fotos de él donde ya prácticamente ni se le nota, no tiene ni hinchazón en la cara ni nada como los primeros días, ¿no? Después de la intervención quirúrgica, y la verdad que se le ve en plenitud de forma, la verdad que sí, bueno, nos alegramos mucho.
Sin duda,
Vicente. Y estamos seguros que Renault, que es un equipo muy fiable, si las cosas no funcionan no será ni por culpa de Fernando ni por culpa del equipo, sino porque algunas veces pues estos son máquinas, y además con toda la tecnología moderna que está cambiando constantemente, pues falla algo, pero estamos convencidos de que si la cosa va bien, yo creo que algún gran premio lo vamos a ver ganar esta temporada 2021.
Ojalá que sí. Vicente Travieso, buen fin de semana, un abrazo, gracias, cuídate.
Igualmente, y solamente comentarle a todos los aficionados, ¿sí?, que ya hoy acabo de publicar un calendario provisional a la Federación de Las Palmas, y que nosotros en las redes sociales lo vamos a publicar desde que tengamos un momentito en Vicente Travieso en Facebook, lo podrán ver ahí o en Radio Motor, y podrán verlo ese calendario provisional ya que hay de automovilismo para la provincia de Las Palmas, tanto las pruebas regionales como las pruebas provinciales. Un saludo.
Igualmente, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Vicente. La última hora del motor, todo preparado para las próximas pruebas. Saben que estamos ya en fase 2 en la isla de Gran Canaria, y también, lógicamente, va a haber pruebas automovilísticas y pendientes de Fernando Alonso, de lo que va a ser el año 2021 en la Fórmula 1, que ha vuelto a Renault. Ojalá que tenga suerte el piloto asturiano. Recuerden que mañana falta algo más de 24 horas, falta algo más de un día. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas en Castalia frente al Club Deportivo Castellón. Llegamos ya a la 27ª jornada de liga en la segunda división del fútbol español. Como siempre, claro que sí, lo contaremos en directo desde Castalia en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa. Este sábado, el conjunto amarillo visita Castalia para jugar ante el Castellón. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, SR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Castellón, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Y la jornada que arranca hoy, además, con un partido a las 6 de la tarde, el Sabadell contra el Albacete, partido por la parte baja de la tabla clasificatoria, y a las 8 de la noche, otro partido, el Cartagena contra el Leganés. Para mañana, 3 de la tarde, Rayo Vallecano contra la Ponferradina, 5 y cuarto, un partido, Almería contra el Lugo, a las 8 de la noche se juega el Logroñés contra el Mallorca, y el domingo, el grueso de la jornada, a la 1 de la tarde, Fuenlabrada-Girona, 3 de la tarde, el Sporting contra el Real Club Deportivo Español, 5:15, Club Deportivo Tenerife Alcorcón, y 8:00 PM, Oviedo-Zaragoza. El lunes se completa la jornada, el lunes 1 de marzo, con el partido a las 6:00 PM entre el Mirandés y el Málaga. El turno para Unión Deportiva, insistimos, mañana a las 7:30 PM. De antes lo vamos a contar todo, el previo, el partido, los 90 minutos y el post-encuentro, lo que ocurra en Castalia ante el último clasificado, que es el conjunto castellonense, con 22 puntos, y la Unión Deportiva con 35. Si miramos en la tabla, Las Palmas hacia arriba, a 6 puntos de la promoción. Si miramos hacia abajo, con 10 de ventaja respecto al descenso. Menos de 5 minutos que restan para las 3:00 PM. A vuelta de pausa, les contamos más noticias a modo flash de la jornada de hoy en el mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación.
No sé, hasta
voz del sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra, que ella se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotuel Romero. ¿Qué tal, Yotuel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6:00 AM, todo pasa en Herrera en COPE.
Noticia importante que nos va a ampliar ahora Alcalá. Boris Johnson ha anunciado que va a haber público en estadios de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Y es casi final de temporada.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
La noticia derivada de esta es que si continúa la mejoría notable en todos los indicadores, la Liga Española pedirá al gobierno de España la que permita público en estadios de primera y segunda división en las 2 o 3 últimas jornadas de Liga. Lo cual nos lleva también a esa primera quincena del mes de mayo.
De lunes a viernes, de 11:30 AM a 1:30 PM, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 3 minutos para llegar a las 3:00 PM. También tendremos competición en la máxima categoría del voleibol masculino, Superliga, donde el Club Voleibol Guaguas tiene que jugar frente al Arenal EMB. Será en el Centro Insular de los Deportes y será mañana, después de la segunda semifinal que se dispute de la Copa de la Reina. Será el turno para el Guaguas frente al Arenal EMB. Y también compromiso este fin de semana importante para el Rocasa Gran Canaria. Saben que cayó eliminado del IHF European Cup en Turquía. Perdió los cuartos de final de esta competición el equipo que dirige Carlos Herrera. Después se ganó frente al AESAL Córdoba el partido 26-29, que quedaba aplazado en su momento de la máxima categoría del balonmano nacional. Pues ahora toca un rival y de mucha exigencia, el Granollers. Será el que juegue frente al Rocasa Gran Canaria en este fin de semana. Le queda un partido pendiente también al conjunto Gran Canario frente al Elche de la máxima categoría, y le queda pendiente la eliminatoria de Copa de la Reina contra el Morvedre, que también la tiene que disputar el conjunto Gran Canario. Van a ser semanas muy competitivas, de muchos partidos, de mucha exigencia también para el conjunto teldense. Pero claro, pensando ya en el partido de mañana frente al Granollers, puntos que le pueden hacer falta para la siguiente fase al equipo Gran Canario. Algo más de un minuto, que ahora está para las 3:00 PM en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 PM, La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 PM llegará el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga. Ya pendiente del fin de semana en materia deportiva, además muy cercano la primera cita que tenemos a partir de las 4:30 PM en el Centro Insular de los Deportes con la Copa de la Reina, en concreto con el Club Voleibol Olímpico, que se mide ante el Kiel en el partido partido de los cuartos de final durante todo el fin de semana. Habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. Estuvo en el control Marcelo Cordobés. Que pasen todos una fenomenal tarde y un magnífico fin de semana. Sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. Thunder, lightning and the thunder.